Estudio Ágora. Un enfoque diferente de temas y acontecimientos en América Latina y su incidencia en Europa y Holanda.
¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo de Fernando Cabrera. Dos temas en este programa. Comenzamos con el debate sobre minería y sociedad que se realizó en la ciudad de San Juan, en Argentina, y cerramos con el tema de la huelga de hambre como instrumento de presión. Pero primero el debate. Los últimos meses el tema de la minería ha cobrado actualidad, y no es para menos. Los altos precios en el mercado de minerales ha colocado a la industria minera nuevamente en un lugar de importancia en la economía de las naciones que forman parte de la región. Cada vez son más las compañías extranjeras multinacionales las que se adjudican zonas para la explotación minera, lo que ha despertado la atención de grupos ambientalistas que advierten sobre los daños a la naturaleza que causa el uso de químicos durante la explotación y tratamiento de los minerales. A esto se suma el enorme despliegue de los medios en torno al exitoso rescate de los 33 mineros en el norte de Chile. En torno al tema, recientemente en la ciudad de San Juan, Argentina, se llevó a cabo un debate sobre minería y sociedad, organizado por la Universidad Nacional de San Juan, donde se abordó la cuestión minera desde sus distintos aspectos. Participaron el profesor Carlos Eduardo Faguer, consejero superior e integrante de la comisión organizadora del foro, y los estudiantes y miembros también de la comisión que organizó el evento, Ignacio López Balaguer, Rafael Hernández y Gustavo Gallegos. El moderador es José Cepeda.
¿Por qué surgió la necesidad de hablar del tema?
La idea de empezar a debatir y hablar el tema surge de la necesidad de la sociedad y la obligación como universidad de debatir y dar un lugar para que todos los actores sociales puedan participar y podamos realmente debatir una problemática que hoy en día está en la provincia y en el país. El tema que hoy nos convoca es la minería.
Si a mí me preguntaran como visita cuáles son los elementos más importantes que uno rescata de la discusión, yo diría que hay dos. Efectivamente, como dice Rafael Hernández, hay una preocupación y un interés de la ciudadanía por debatir el tema, derivado de numerosos temores. ¿Temores a qué?
Sí, a ver, en general temores a varias cosas. Primero hay temores a la contaminación, que es muy normal cuando se instala una nueva actividad productiva. También el temor, digamos, básicamente surge primero por una actividad desconocida, después por una actividad que viene ya con una estructura muy grande y en la cual por ahí la sociedad como que la ve, se la lleva puesta y no se le pregunta a la sociedad muchas veces qué le parece esa actividad o cómo puede vincularse con esa actividad. Y bueno, hay un montón de cuestiones, un montón de temas en debate, tanto políticos, ideológicos, que se ponen en juego, y es lo que lleva a que la sociedad tenga miedo, porque hay sectores, ¿no?, que se oponen con fundamentos o sin fundamentos, pero que esa oposición es el producto de una nueva eventualidad que es desconocida por la sociedad, y ese desconocimiento lleva al temor. Y bueno, precisamente una de las ideas de este foro era eso, que se conozca, que se vea qué es lo que se tiene que tener miedo, qué es lo que no y qué es lo que hay que corregir.
Ligado directamente con lo anterior, este temor surge por varias razones. Una de ellas es que existen sectores que consideran que es un error profundo el haber realizado un encuentro de esta naturaleza, porque afecta a lo que son los ingresos económicos, no estoy hablando de particulares, sino que de la zona, y que esto está fundamentalmente motivado por gente que es enemiga de la minería. Así ha sido presentado.
Sí, en realidad, bueno, hay un poco de eso. El problema es que si vamos a hablar de ingresos económicos para la región, ya existe el perjuicio, toda vez que la rentabilidad es tan exigua que casi es vergonzosa. Es decir, entonces, si nos va a preocupar la cuestión económica, empecemos a preocuparnos por ahí. Para nosotros, a ver, esto lo digo a título personal, ¿verdad? Es un mal negocio. Si es que lo vamos a plantear así, es un mal negocio. Al menos para la sociedad lo es, no sé para los particulares. Entonces, me parece que esa era otra de las cuestiones que debía discutirse acá. Porque acá se planteó una dicotomía falsa, o tal vez dos dicotomías falsas. Es decir, una es minería antiminería, cosa que en realidad no es cierto, porque como sanjuaninos nosotros sabemos que la minería es una realidad local que no podemos negar. Y además es parte de nuestra supervivencia, o debería serlo. Pero por el otro lado es esta cuestión de enfrentar minería con medio ambiente. Hay muchísimas otras cuestiones que están en juego en torno a la minería. Y este ha sido el objetivo fundamental de organizar un foro, discutir la minería más allá de estas dicotomías planteadas.
Dentro de esos grandes temas que habla el profesor Fager, el tema de la seguridad. Este es un tema que ha estado presente en la discusión. ¿Cómo realizar explotación minera garantizando la vida y la seguridad de aquellos que se dedican a la faena?
El tema de seguridad fue planteado por varios de los expositores y realmente muchos de los asistentes hicieron hincapié también en preguntar sobre esto. Básicamente, seguridad en este tipo de industria de explotación recae en los órganos de control. Y estos órganos de control realmente, también a título personal lo digo, me parece que están fallando. Entonces se cuestiona o se pregunta quién va a poder controlar una vez que estas empresas se retiran del lugar donde hicieron su extracción, quién va a controlar los pasivos ambientales que pueden quedar en esa zona. Y realmente la respuesta que pude ver por parte de los expositores, y esto estoy diciéndolo desde ambas miradas, ¿no? O sea, de los expositores que venían con una posición tal vez un poco más crítica a la actividad como a la actividad minera como tal, y de los expositores que defendían la actividad, ninguno daba respuesta concreta sobre que existiese la seguridad de control una vez que las empresas mineras se retiraran. Por lo tanto, es un tema que todavía no tiene respuesta. Y creo que es el tema, justamente.
Me consta, lo digo porque he realizado un par de entrevistas previas al Foro de la Minería de San Juan, que el propósito de los organizadores era tener un evento lo más pluralista posible, donde todas las miradas estuvieran presentes. De ahí que le pregunte a usted, Gustavo, ¿cuál ha sido la reacción de dos instancias? La primera, las empresas mineras propiamente tal, y segundo, las autoridades regionales o locales.
La reacción de las empresas en general, por lo general cuando nosotros llamamos a participar a las empresas con algunos representantes, de hecho participó un que fue Geo Gómez, un expositor en unas actividades previas. Pero en general de las empresas y el gobierno siempre hubo en principio un rechazo a la participación, ¿no? Porque fue como que no se podía discutir, no se debe discutir la minería o no se puede poner en cuestión la minería. Ese era el argumento básicamente en un principio.
¿Por qué?
Los argumentos que esgrimían era que es una actividad productiva noble, que bueno, que nadie lo puede discutir, que sea noble o no la actividad, o sea, que sea una actividad noble. Pero lo cierto es que estaba en discusión en la sociedad, es que había problemas de sectores que se oponían, ¿no? Pero lo cierto es que más allá de lo masivo o no que puedan haber sido esas oposiciones, es que en la sociedad había una desconfianza y que había que discutirlo. El problema es que el gobierno, ¿no?, basa esto en un modelo, digamos, en un modelo productivo que no es solamente la minería, que tiene que ver con muchas otras cosas, y cuando se puso en discusión la minería, se puso en discusión un modelo productivo, que de hecho en el foro se discutió mucho eso, ¿no? Se discutió como que, bueno, la minería así como está planteada dentro de los esquemas productivos que hoy se están manejando, dentro del modelo en que hoy se inserta, y como decía Carlos recién, para la sociedad no es negocio, y creo que el foro no saca conclusiones, ¿no? Pero yo particularmente me llevo a esas conclusiones. Hoy, como está planteada la minería, como puede estar planteada cualquier otra actividad productiva para la sociedad, no es negocio hoy en día.
Sí, yo quería decir algo en el mismo sentido. Nuestra gran preocupación por esto de que la universidad todavía está legitimada socialmente era garantizar que el foro se hiciera de una manera plural, de que efectivamente hubiera una participación masiva, más allá de las posiciones que pudiéramos sostener nosotros. Era nuestra gran preocupación. En el transcurso del tiempo nos fuimos dando cuenta que había un sector que por distintas razones se negaba a participar. Primero se negaba a aceptar el foro, luego argumentaba que iba a asistir y después no asistía. Es decir, vimos que se empezaba a vaciar una de las partes que a nosotros nos interesaba que estuviera, fundamentalmente para legitimar la pluralidad. Esa es una de las cuestiones. Sobre el final vimos que de pronto les entró la necesidad de participar, ¿no? De decir, bueno, no, sí, queremos estar. No obstante esto, yo voy a sacar una conclusión muy pedestre, diría, en realidad, porque tan preocupados estábamos de que hubiera una cuestión plural, que no nos dimos cuenta de algo que yo hoy lo pienso. Si a mí me piden que yo equilibre la población de China con la población de Argentina, es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que concluyo, aunque no debiera? Hay más chinos que argentinos. A ver, es un dato. La gente que participó exponiendo, asistiendo a las exposiciones, demostró que hay una mayoría que piensa en una dirección determinada. Por lo tanto, no hay forma de que, por más que nosotros nos esforcemos por equilibrar, hay una realidad que nos supera en ese sentido y la tenemos que aceptar.
A propósito de lo mismo, si uno mira la sala central donde se realizaron gran parte de las actividades, estuvo de bote a bote, como se dice, ¿verdad? Más de 800 personas, lo cual demuestra una cosa realmente paradójica. Que existe una suerte de hambre, de necesidad de expresarse y de dar su opinión buena o mala, no entro a los juicios. Y curiosamente, en esta época, surgen cada vez más obras que hablan de la indiferencia, de que a la gente no le importa nada, de que por eso pasan las cosas que pasan. ¿Cómo se explica este fenómeno dual? Por una parte, intelectuales que dicen, bueno, no hay motivación social, y por otra, una sociedad ansiosa como la que hemos visto durante estos días del foro.
Justamente esta dicotomía se da porque no conviven, o no de la manera que debieran, estos dos sectores. Justamente, bien decís, por un lado, intelectuales, tal vez confinados dentro de la actividad universitaria, en sus investigaciones, en su docencia y en las aulas, pero puertas adentro de la universidad. Y por otro lado, una sociedad que convive con problemas, que tiene necesidades, que necesita expresarse. Entonces la idea de este foro, que es simplemente un abrir puertas, un estrechar lazos entre estas dos cuestiones, la investigación, la docencia y la actividad universitaria deben ir de la mano, ir a la par de las necesidades de la sociedad, porque en fin, nosotros dependemos y nos debemos a la sociedad y a su gente. Esta es la idea central y es lo que humildemente esta comisión trató de hacer. Solo sabemos que es el comienzo, pero creemos que es la manera y que vamos en el camino adecuado.
Lo que nosotros hemos observado en este foro, que hay una generación que yo creo que, si tuviéramos que ubicarla, es una generación de la época de la dictadura militar, que vio cercenado sus derechos de participar, de opinar. La juventud, por otro lado, en este mundo globalizado, tiene otras formas de intervención. Lo hace a través de las redes sociales. Nosotros hemos visto que hubo mucha repercusión a través de las redes sociales. Yo, como pertenezco a la primera de las generaciones, de pronto a mí me gustaría volver a juntarnos en las plazas, volver a discutir nuestros problemas en presencia, con el cuerpo puesto. Pero bueno, es una instancia que espero que en algún momento se dé. Mientras tanto, no debemos perder de vista esta posibilidad de las redes sociales, de la comunicación vía Internet, porque además eso, de alguna manera, pone freno o plantea una alternativa a los medios de comunicación también globalizados, que responden a intereses estrictamente comerciales y de ninguna manera a los intereses de la sociedad.
Gustavo, cuando uno organiza actividades de esta naturaleza, de la gente se junte para hablar de temas tan importantes como el de la minería, es porque parte de un principio básico, y es que piensa esa gente, como usted y como ustedes, que las cosas se pueden resolver a través de la palabra y del diálogo. Concluido el foro, ¿usted tiene esperanzas que realmente se pueda conseguir algo?
Esperanza sí, de hecho el foro fue para eso, para generar una alternativa, porque de hecho es eso. Una de las cosas que veo en el común diario, en la militancia que uno tiene también, porque uno es un militante político, es un estudiante, bueno, en el día a día, es que es la imposición de las cosas, pese a que seguimos, que ahora estamos en democracia, que podemos elegir mandatarios cada 2 años, sin embargo, a la gente se le impone, se le trata de imponer modelos a seguir. Y es como que la instancia democrática es, bueno, yo vengo con este paquete, vos me votaste, ahora aguantatela. Y me parece que no es así. La esperanza es esa, digamos, de ampliar los ámbitos democráticos y que de espacios que surgen como este, que surjan nuevos y que se puedan generar nuevas alternativas y que la gente sea partícipe de su propio crecimiento, de su propio desarrollo y no de la imposición de los gobiernos, de las empresas o de los actores sociales más poderosos por sobre las expectativas de las personas, digamos, que tenga una alternativa, que la persona pueda ser partícipe y mejorar su calidad de vida en pos de sus decisiones y no de las decisiones que puedan tomar otros.
Rafael.
Con respecto a lo que dice Gustavo, es así, la esperanza está presente y es por lo que uno lo motiva a seguir haciendo cosas, a desde su lugar y de lo que le toca, tratar de fomentar esto del consenso, de que la gente participa, del opinar y de lograr cambiar algo. Y con respecto a lo que preguntaba puntualmente sobre el tema de la asimetría del poder y si logramos tal vez tocar el poder, yo creo que sí. Porque a pesar de que tal vez no quisieron participar, quisieron vaciar, sí estuvieron presentes, y estuvieron presentes a través de declaraciones, estuvieron presentes a través de golpes permanentes sobre el foro, sobre la comisión, sobre la universidad en sí. Y esto demuestra que al poder sí llegamos, porque si no, ellos no hubiesen tratado, digamos, de desprestigiar y de legitimar este foro. Si uno recuerda las palabras de cierre del foro, justamente, esta gente con estos golpes permanentes a la realización de este foro, lo único que nos marcaban era de que estábamos haciendo las cosas bien. Porque si nadie hablase del foro, realmente era como que nosotros estábamos pasando como una sombra, desapercibida y a nadie le llegaba. Pero evidentemente yo creo que sí llegamos. Y justamente eso es lo que a nosotros más fortaleza lo da para seguir y para seguir creyendo en una universidad abierta, y es lo que vamos a proponer, luchar, y vamos a seguir adelante con esto.
Uno de los argumentos de los detractores del foro ha sido precisamente ese, que el foro se ha creado única y exclusivamente para atacar a la minería y a la explotación minera. Yo supongo que si no es ese el propósito, si realmente se quiere ser una universidad abierta, hay otros temas que son también prioridad en la sociedad. Menciono solo uno, el tema de la inseguridad ciudadana es algo que atraviesa no solo a una localidad como es San Juan, sino que en general al mundo.
La sociedad nos sigue confiando a nosotros, sus hijos, para que formemos profesionales comprometidos socialmente. ¿Pero para trabajar en qué? ¿Para trabajar por quién? ¿Para trabajar para quién? Entonces, la presencia de la sociedad permite esto, que efectivamente el saber se construya, no se dé por hecho, se construya, y que el poder social circule también, porque si no, la universidad sigue siendo la depositaria del poder del saber. Entonces, al fin y al cabo, lo que nosotros criticamos a los poderes constituidos, nosotros terminamos replicando exactamente el mismo modelo. Entonces, a mí me parece que la universidad sí debe abrirse para que la sociedad intervenga planteando las necesidades, planteando sus problemas. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, este que estaba planteando sobre la seguridad ciudadana, que bueno, no vamos a hablar de esto. Yo creo que hay mucho de realidad, pero también mucho de instalación mediática. Pero bueno, esa es otra historia. Así que esto es lo que nos interesa, una universidad abierta con estos fines.
Hasta aquí el debate sobre minería y sociedad. Participaron el profesor Carlos Eduardo Vaguer y los miembros de la comisión que organizó el evento en la ciudad de San Juan, en Argentina, Ignacio López Balaguer, Rafael Hernández y Gustavo Gallegos. Moderó la mesa José Cepeda. En la segunda parte del programa conversamos con el dirigente campesino hondureño Rafael Alegría, director mundial de Vía Campesina, sobre el significado político de la huelga de hambre en momentos en que este medio de presión se ha popularizado en las luchas reivindicatorias de los diferentes sectores sociales en la región. A veces el recurso de la huelga de hambre es usado con tanta frecuencia que ya resulta poco efectivo. Sin embargo, para muchos activistas aún es un recurso vigente. Escuchamos a Rafael Alegría.
Cuando ya las demandas y las exigencias y los medios se han agotado prácticamente para lograr una reivindicación, la defensa de un derecho de las organizaciones, de las personas, pues se recurre a este hecho que es siempre con la intención de presionar, de llamar la atención nacional e internacional y una solución a una problemática determinada. Uh-huh. Creo que también lleva la intención de una decisión firme de una demanda que se está dispuesta a, inclusive a entregar la vida por la vía de la huelga de hambre. Yo creo que eso tiene una connotación, tiene un significado, tiene un contenido, y sin lugar a dudas que los que lo hacen están haciéndolo conscientemente de que es una situación extrema. Uh-huh. Por eso nosotros respetamos mucho cuando se toma esta decisión.
Uh-huh. ¿Sí? Hemos podido ver en el caso de los disidentes cubanos que han realizado una huelga de hambre verdaderamente hasta las últimas consecuencias. No pone esa situación, ese hecho, no pone bajo presión a otros grupos de acción, ya sea dentro de Cuba o del continente, cuando entran también a una huelga de hambre, ¿no se ha convertido eso en una referencia?
Bueno, imagínense que nosotros respetamos inclusive a los compañeros que se han puesto en huelga de hambre en Cuba, y algunos han llegado hasta el final, ¿verdad? Pero vea que hay también sus demandas, en alguna medida han sido también escuchadas y resueltas por el gobierno cubano, ¿verdad? O sea que eso significa también de que hay una realidad y es un método, ¿verdad?, que cuando se ve violentado algunos derechos se recurre a ello. Yo creo que no es exclusiva de sectores de izquierda o de derecha, sino que es un sentimiento humano que lo lleva a tomar esa decisión. Uh-huh. Fuerte.
Usted que ha acompañado a compañeros suyos en huelga de hambre, ¿qué se tiene que tomar en cuenta al organizar una acción o al participar en una acción de este tipo?
Previo a una decisión es de ella, no hay duda de que está antecedida de una profunda reflexión de los compañeros que toman esa decisión, una reflexión del impacto psicológico, del impacto físico, de las consecuencias que tiene una huelga de hambre, que no hay duda que lo puede llevar hasta el final de su vida, entregar su vida. No es cualquiera, por eso yo creo que los que toman esa decisión están llenos de convicción. Me ha tocado discutir con algunos de ellos la decisión, y cuando se toma la decisión están muy conscientes de las consecuencias de que puede pasar. Pero le repito que en el fondo hay una convicción extraordinaria de ellos. Y después he tenido que verlos y visitarlos en situaciones muy difíciles, físicamente muy difíciles, demacrados, con su presión alta, con problemas cardíacos. Bueno, compañeros que han tenido que llevarse al hospital, y bueno, eso no hay duda que el que esté en huelga de hambre vive un momento muy difícil, pero también los compañeros que estamos cerca vivimos momentos muy difíciles, ¿verdad?
¿Qué tipo de responsabilidad política y social, más que todo, asume el huelguista, aquel que hace huelga de hambre, en el momento de su huelga?
Yo creo que está lleno de motivación. El problema es que no es lo mismo la convicción, la entrega, la esperanza del huelguista de hambre con el que está sustentando el poder. Son insensibles.
Era el dirigente campesino hondureño Rafael Alegría, director mundial de Vía Campesina. Con esto llegamos al cierre de Estudio Ágora de esta semana. Fernando Cabrera les agradece la compañía. Hasta la próxima.
Esta es Radio Nederland Wereldomroep, la emisora internacional de Holanda, emitiendo desde Hilversum las 24 horas, vía satélite hacia Europa a través del Astra, hacia las Américas a través del SatMex 6, Intelsat 11 y AMC 4, en África y Asia a través del Taicom 5 y en Australia y Nueva Zelanda a través del Optus D2. Por internet en www.informarn.nl.
Seguidamente las noticias y más tarde la fonoteca y las repeticiones de Punto de Vista y Un Mundo Mejor.